En sus Biblias, en 1 Timoteo, capítulo 2, de 5 al 7. Primera Epístola a Timoteo, capítulo 2. Y hoy vamos a hablar de la intercesión y la obra expiatoria de Cristo. Sería más bien la intercesión de la iglesia y la obra expiatoria de Cristo. ¿Qué es expiatoria? Les voy a explicar. Pero ahorita vamos a ver capítulo 2. Versículos 5, 6 y 7. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Ahora, vemos aquí primero que Dios, por medio del apóstol Pablo, exhorta a su pueblo a interceder por todos los hombres. Ahí dice, versículo 1, exhorto ante todo que se haga rogativas, oraciones, peticiones, que son intercesiones, y acciones de gracia por todos los hombres, y después por los gobiernos también. Y vemos aquí entonces, ¿cuál es la base sobre la cual podemos interceder? Por ejemplo, yo puedo decir a un oficial, tal vez yo conozco un oficial y alguien aquí cometió un delito, yo voy, hablo con él, dale un break, ayúdale, es mi amigo, oh, ok, y le quita la multa, o tal vez algo más grave y nunca llega a la corte porque yo tuve un poquito de palanca con... Eso no es como funciona Dios. Dios no está diciendo, hey, ustedes traen palanca conmigo, ahora y aquí voy a dar un pase nada más que pueden pasar los pecadores. No es así. No es como los gobiernos funcionan. Ustedes saben, el que trae palanca sale más con lo de él que los que no traen palanca o influencia. Entonces, Dios no obra así. Él no está dando a entender eso. Entonces, ¿cómo puedo yo orar por un pecador Y esperar que él entre al cielo? Más bien, ¿cómo yo puedo entrar al cielo? Yo también soy pecador. Entonces, nosotros podemos ver aquí que Dios, entonces, ¿cómo es posible pedir por el perdón y la salvación del pecador, viendo que Dios es santo y no tolera el pecado? Y además, no entrará pecadores a su presencia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros orar por los pecadores para que entren a la presencia de Cristo? ¿Cómo nosotros tenemos la esperanza de entrar a la presencia? Y todo eso tiene que ver con la intercesión. Intercesión es lo mismo que mediar. Estamos mediando, hablando por otro. Y vemos aquí por su bien, o hablando por el bien de otro. Y después vemos si Él permitiría el pecado para algunos y no para otros, pues Él no sería justo ni santo. ¿Cómo es que va a permitir a algunos que entran con sus pecados y otros no? Ah, está bien, como este es amigo de Jorge Levantes, mi hijo, pásale, tú puedes entrar a mi presencia. Eso no es la intercesión. ¿Cómo puede entonces uno orar por los perdidos si los perdidos, los inconversos o los no salvos, viven en sus pecados? Y Dios no puede mirar al pecado. No hay pecado en el cielo. Entonces, vemos aquí... hubo pecado en el cielo, por supuesto. Por eso Dios hará nuevo cielo. Dice, ¿cómo? Porque Satanás, él estaba en el cielo, con una tercera parte de los ángeles, y hubo pecado en él. Por eso fue echado fuera. Entonces, Dios va a hacer nueva tierra y nuevos cielos. Pero Dios no puede permitir pecado en su presencia. Por eso el diablo fue echado fuera. Entonces, ¿cómo vamos a orar por un inconverso para que vaya a la presencia de Dios? Y Dios, entonces, Él no tiene favoritos. No hay excepción con Él. Y si Él no sería justo ni santo, pues tampoco sería perfecto y no sería Dios. Él no es como hombre que hace excepciones. Entonces, ¿cómo podemos, siendo un Dios tan majestuoso, tan santo, qué es la solución de tal dilema? Si la Biblia dice, para orar por los hombres, todos los hombres, orar por los pecadores... y más, proclamar el Evangelio a los pecadores. ¿Cómo puede un hombre en su pecado entrar En la presencia. ¿Sabe? Déjame decirles una cosa aquí. ¿Saben lo que es la salvación verdadera? Es entrando a la presencia de Dios. Y más bien, Él entra en tu presencia, porque al momento que tú recibes a Cristo, tu cuerpo se convierte en templo de Dios. Y Dios está con nosotros. Entonces, al momento, por eso, nosotros tenemos esa idea que Dios está en el cielo, para allá, más allá de las estrellas. No, Él está aquí. La diferencia es algunos que cuya presencia de Dios a ellos fue manifestada su presencia, a otros no. Pero no porque usted no percibe o percata que Él está aquí, que Él no está aquí. Él está aquí. Y por eso muchos pueden entrar en esa presencia, pero la única manera es, y vamos a ver, por medio de alguien, por medio de un mediador, por medio de un puente. Ahora, decirles aquí, primero, y dice aquí en versículo 5, que hay un solo Dios. En 2:5 dice, porque hay un solo Dios. Pues, con eso basta, ¿verdad? Pero la verdad es, algunos que creen que todos los nombres hablan del mismo Dios. Que todos los caminos te llevan a Roma. En primer lugar, yo no quería Roma, quería el cielo. En segundo lugar, mi Dios. Dice la Biblia que no hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. No hay otro nombre afuera del nombre de Jesús. Entonces, es muy importante entender eso. Ahora, y vamos a ver aquí entonces primero que hay un solo Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Primero, y vamos a basarnos ahora vamos ahora a ir al Antiguo Testamento, que dice la misma cosa, pero con más detalles. Vamos a Isaías, capítulo 5. Isaías, perdón, capítulo 45. Isaías 45. Y mira lo que dice la palabra de Dios aquí. Es uno de mis pasajes favoritos en la Biblia, por supuesto. Tengo memorizado. Confieso, en inglés, no en español, pero me gusta mucho este pasaje. Y él está hablando a Ciro, pero a la vez se aplica a cada uno de nosotros. Usted mira Isaías 45, empezando con versículo 4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Ustedes que son nuevos en la fe, no son dos personas diferentes. Jacob y Israel es el mismo. Okay. Jacob, su nombre fue cambiado a Israel cuando acabó de luchar con el ángel de Dios en Génesis. Entonces, es la misma persona. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Hay un himno muy hermoso, ¿verdad? Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos tú me llamas. Él no te llamó, hey tú, ven para acá. No, Él te llamó por nombre. Y cuando Él dice, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. ¿Qué voz? ¿Qué estará diciendo? Te está llamando por nombre. Él te conoce por nombre. Y vemos entonces aquí, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Él ya nos conoció antes que nosotros conocimos a Él. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Ahí está. Lo dijo. Ahora, si no es verdad, nuestro Dios es mentiroso. Usted tiene que entender eso. No, eso es lo que él dice, pero quién sabe al otro. Oh, no. Porque si él está diciendo algo que no es verdad, él está mintiendo o él se equivoca. Como quiera, no es omnisciente ni sería santo. Entonces, no es mentiroso, ni le falta conocimiento. Él es el Todopoderoso, Él es el Santísimo, y Él es el Omnisciente. Y Él lo dijo, y así es. No hay otro Dios. Entonces, muy importante entender eso. Y veamos que Él se involucra en nuestras vidas. Él se involucra en nuestras vidas. Porque Él dice que aunque tú no lo conociste, Él ya te escogió, y te nombró, y te sobrenombró. Entonces, y vemos aquí entonces, aunque no me conociste. Después en versículo, y vemos aquí entonces, que yo te llamé, te escogí, te llamé, te puse nombre. Todo eso, aun cuando usted ni siquiera había nacido. Entonces vemos aquí, Él se involucra en nuestras vidas. Nadie aquí que conoce a Cristo buscó a Cristo. Cristo fue el que te buscó a ti. Nadie aquí amó al Señor. Fue el Señor que nos amó primero. Vamos a aclarar eso. Todo lo que tiene que ver con nuestra relación con nuestro Dios tiene que ver con la iniciativa que Él tomó. Nosotros estamos reaccionando a su iniciativa. Él es la causa, nosotros el efecto. Muy importante entender eso. Entonces vemos que se involucra en nuestras vidas. Hermanos, ¿sabe? Una de las cosas más hermosas que un padre, una madre, un pariente puede hacer es dar un nombre a su hijo. Yo sé que algunos cambian por ley sus nombres, pero normalmente el nombre que tú traes, el nombre que tu papá, tu mamá decidieron a darte. Entonces, es muy, Dios, y Él tomó interés en tu vida para darte un nombre. Pero más que eso, te puso otro sobrenombre, el nombre de Cristo. Porque en 43:7 dice, todos los llamados por mi nombre. Entonces, usted ve aquí que nosotros... No le hace qué nombre trae. Tú vives en el nombre, tú vives y haces todo en el nombre de Cristo. Cristo es tu Señor. Cristo es el eje, el centro de tu vida. Y después vemos que se involucra en los asuntos del mundo. En 45, versículo 7. Y dice aquí, bueno, vamos a leer 6 también. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más hay, o ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, quien hace día y noche, Dios. Eso hablando de la naturaleza. Pero más que eso, habla de los asuntos del mundo. Él dice que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y algunos dicen, ¿cómo es eso? En otra palabra, hay más lugares que habla de eso. Usted puede mirar en Daniel 4 también, y otros lugares. Otro es Salmo 135, versículo 6. Y habla que Dios hace lo que Él quiere en su creación. Él se involucra en los asuntos del mundo. Sí, muchos tienen la idea que Dios... es un Dios que ya no se mete. Él hizo como un reloj, le dio la vuelta y lo dejó, ya no se mete. No es así. Dios creó el mundo y Dios se involucra en el mundo. Dios te creó a ti y Dios se involucra en tu vida. Es muy importante entender eso. Dios no es una más una máquina que hizo algo. No, Él es una persona que hizo muchas personas a su imagen y Él hace las cosas, permite y algunas veces Él misma toma iniciativa en las cosas que suceden en el mundo, en los asuntos del mundo. Entonces es muy importante entender eso. Y después vemos que se involucra en la naturaleza. En 7 y 12, capítulo 45, Él dice, que formo la luz y creo la tiniebla. Pero mira el 12, yo hice la tierra y creé sobre ella el hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. ¿Están aquí? Las estrellas. Entonces Dios dice, yo lo hice, estoy tomando crédito. Eso no hay que dudarle. Sí, es muy importante entender todo eso porque todo lo que estamos viendo ahora, usted va a ver el lugar que tiene la cruz, Calvario, con todo eso. Entonces, vemos aquí entonces que Dios, hay un solo Dios. Y me gusta lo que dice en 45:22, que es uno de los versículos principales. Usted sabe, está en el boletín. Regalamos unas tazas a los visitantes siempre, y siempre tiene ese versículo, 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más. ¿Y por qué dice todos los términos de la tierra? Bueno, si usted mira aquí en 40 de Isaías, es interesante, en 40 de Isaías, mira lo que dice aquí. Dice aquí también en versículo 28, 40 versículo 28 de Isaías. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él creó todos los confines de la tierra, todos los, cualquier rinconcito, no existe un lugar que Él no creó. Ok, so hay un solo Dios, o cuando vemos en Timoteo, pues hay un solo Dios. Es muy importante entender que este Dios es un Dios que se involucra en su creación. Sea el hombre, sea la tierra, sea la naturaleza, sea los asuntos de las naciones. Dice en un lugar que en Isaías, pero dice que las naciones son menos que una gota de agua para él. Y una gota de agua en una tina, en una cubeta, esas son las naciones para él, menos que eso. Entonces, ahora que estamos en tiempo de elecciones, estamos en tiempo de quién va a ser presidente, y mira, hay que informarse, tienes que votar, pero recuerda, quien sea el presidente y quien sea, que sea lo que sea, Dios está encargado de todo. Y eso es lo que podemos descansar en eso. Hay un solo Dios. No hay otros dioses peleando con él como los griegos enseñaban, diferentes dioses, Mercurio, Júpiter, Jesús y otros peleaban uno contra el otro. No es así. Hay un solo Dios. Y recuerda que está hablando cuando la gente creía en muchos dioses. Y después vemos que hay un solo mediador en capítulo 2. Vemos aquí también y un solo mediador entre Dios y los hombres. Volvemos aquí entonces. No existe otro camino hacia Dios. O sea, la palabra es como un puente. Y sabe, para que haya un puente entre dos lugares, hay que asegurar el puente en los dos lados. So, si tienes aquí una montaña o un lugar, y aquí está el otro, tú no más puedes poner la madera. Tienes que asegurarla en cada lado. En este lado hay que asegurarla. Hay que poner tal vez anclas en la piedra. Hay que hacer algo para asegurarla. Y después, al otro lado, también hay que asegurarla. Y después uno puede usar el puente. Pues Dios aquí está diciendo que en el lado de Dios, en el lado del hombre, está bien asegurado ese puente. Y ese puente es Jesucristo. Hay un solo puente. Quiere decir que usted no tiene el lujo de estar escogiendo a cuál puente o cuál mediador o cuál abogado. No hay, hay un solo. Pero algunos creen que hay más que uno. Créemelo. Algunos creen que su madre es otra mediadora. No. La madre de Jesús no, porque si no, la Biblia es mentira. Y hay un solo mediador, no hay mediadores. Hay uno. Y es solo Cristo. Y por supuesto quiero que sepas que aún su madre tuvo que ir por medio de este mediador, porque ella misma clamó a Dios que Él era su Salvador. Cuando ella cantó en Lucas, es interesante. Entonces, veamos aquí, no existe otro camino. ¿Sabes lo que dice Juan 14:6? Sábelo por memoria, ¿verdad? Pues que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, ¿qué? Sino por mí. No hay otro mediador, no hay otro puente, no hay otro abogado, no hay otra manera, no hay otra puerta. Él es la puerta, no una puerta. Él es el camino, no un camino. Él es la verdad, no una verdad. Hay un solo mediador. Ahora, Pablo está escribiendo a este joven Timoteo que iba ordenar otros pastores para las iglesias que necesitaban líderes. Entonces estaba declarando aquí, Timoteo, no hay otro mediador. Es Cristo o nada. Cristo o nadie. Es Cristo o perdición. No hay otro. Entonces, es muy importante entender eso. Dios no aceptará a ningún otro abogado. Dame un ejemplo. Digamos que un hombre licenciado muy, muy capacitado en México, es un buen abogado, todo lo anda buscando. Y tú tienes un problema aquí en Texas. Y tú vas y buscas a ese abogado. ¿Sabes qué le va a decir en la corte aquí? Aquí él no es aceptado. ¿Pero por qué? Porque aquí no es México. Aquí es Estados Unidos. Más, si tú vas y buscas un abogado de Nueva York, es capaz que no sea aprobado aquí en Laredo, Texas. Un abogado nada más es bueno para ti si él es aceptado por la ley. Si el juez dice tu abogado no sirve, tú tienes que buscar otro. Y si tú dices, no, yo quiero este, terminar en el bote, ni modo. Porque tú eres terco. ¿No es así? Y así somos con Dios. Dios dijo, hay solo un mediador, hay solo un abogado. No, hay que hacer así. No. Y tú terminas en el infierno. Entonces es muy importante entender, el que establezca las leyes tiene la última palabra, y tú, mi amigo, mi hermano, no estableciste la ley. Dios estableció las reglas. Dios dice, no está diciendo que no te va a ayudar, le dice, hay solo un abogado. ¿Quieres acercarte a mí? ¿Quieres hablar conmigo? Vete a él. Pero nosotros vamos siempre a otros abogados. En el nombre de religión, en el nombre de quién sabe qué, buenas obras, nombre de, despénsame, de María, y otros, Alá, y otros, Buda, y quién sabe qué, pero hay un solo mediador. Y después vemos también que pocos son los que le hallan. Son muy pocos que hallan este mediador. Voy a mostrarles en Mateo capítulo 7. Si usted mira conmigo en Mateo capítulo 7, en versículo 13 y 14. Y dice aquí la palabra de Dios. Cristo está hablando. Entrad por la puerta estrecha. Aunque, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Ahí está, pocos son los que la hallan. Es decir, que la mayoría de la humanidad no van a ir a Cristo. Cristo lo dijo, no es opinión mía, él dijo, pocos son los que la hallan. Entonces, es muy importante que él es el único mediador, pero la gente no buscan este mediador. Entonces es muy importante entender que aunque hay muchas religiones y hay mucha gente que van a la iglesia, aunque sean evangélicas, mucha gente están perdidas. No hallaron la puerta. No hallaron. Sabemos también que hay un solo método. Hay un solo método. En 1 Timoteo 2:6, primera parte dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Recuerden, todos los hombres. Él murió por mexicanos, murió por rusos, murió por argentinos, murió por americanos, murió por todos. Pero aquí está la cosa. Hay un solo método. Él dio rescate. Él mismo se dio rescate. Él mismo dio su vida. Y vamos a ver más adelante, ¿qué quiere decir eso? Primero, vemos que el precio fue establecido. Entonces, mira conmigo, y es una cita de Salmo 40, pero mira conmigo en Hebreos, que está más cerca de Timoteo. Hebreos capítulo 10, en versículos 4 al 7. Miren lo que dice las Sagradas Escrituras. En capítulo 10, versículo 4, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede. Si ellos estaban sacrificando animales, miles y miles sobre los años, pero más era simbólico, era una sombra de lo porvenir. No era lo que de veras les salvaba, era la fe que les salvaba. Entonces, estaba dando a entender un día que Dios iba a proveer un cordero, y en ese cordero iba a haber salvación. Todos los demás animales eran nada más simbólicos del Cordero de Dios venidero. Entonces dice aquí, versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Oh, ahí está el precio. El precio ya fue establecido. La salvación tuya y la mía, aquí está el precio. Me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué es expiación? Perdón, no, la obra expiatoria de Cristo. Expiación es cuando el Señor le quita el pecado de alguien. Cuando uno recibe a Cristo, los pecados le son borrados. Dice, echado a la más profunda mar. Así como el este del oeste, así estará tus pecados de mi presencia. Dios, la palabra exit en inglés, expiación, se está haciendo un exit, una salida por tus pecados. Entonces ya no tienes pecado. Y vemos entonces que Cristo pagó por quitar nuestros pecados. Por eso Dios preparó un cuerpo para Él. Él siempre existió, pero ahora vino con cuerpo. Y si usted sigue leyendo, dice aquí en versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y ahí está en Salmo 40. En otras palabras, Cristo vino para pagar el precio. El precio fue establecido. Ahora Cristo dice, yo voy y voy a pagar ese precio, porque tú me preparaste cuerpo. Y ahí cuando el Espíritu Santo vino sobre María, y Cristo nació de la Virgen María, y Cristo tuvo un cuerpo. Antes de María no hubo cuerpo, después sí. Pero Cristo siempre existió. Y vemos entonces ahora que el precio fue pagado. Es una cosa establecer el precio. Cuando usted dice a alguien, yo quiero comprar un carro. Oh, este carro es mío. ¿Cuánto vale? 30 mil. Bueno, vamos a ver si hay otro aquí. Y vos, porque tu presupuesto era 15 mil. Ese carro era 30 mil. Oh, ya viste el precio. El precio está establecido. Pero tú sabes lo que estás dispuesto a pagar. Y tú dices, no, mejor que no. ¿No es así cuando compramos cosas costosas? Así es. Una casa, un carro, hasta una televisión, ¿verdad? Y así es. Y aún tener un hijo, piensa, vale la pena, no cuesta mucho, ¿verdad? Pero muchos nacieron, que sé que sí valió la pena, ¿ok? Pero uno lo considera, el precio ya está establecido. Pero pagar el precio es otra cosa, si está dispuesto a pagar por el precio, pero Cristo sí pagó el precio. Y si usted mira aquí en Hechos 20:28, Pablo está hablando a los muchos de los ancianos, sin duda, que fueron ordenados por Timoteo. ¿Y qué dice él a estos pastores y obispos? En capítulo 20, versículo 28, en su partida, ya está, dicen sus palabras de despedida. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, que sean pastores, sobrevedores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La compró con su sangre. Entonces, cuando usted ve que Dios rescate por todo, eso es la sangre. El precio fue pagado. Y 1 Corintios habla también de que fuimos comprados por precio, ya no somos nuestros. Y aquí está el punto. Cristo Jesús vio el precio y estuvo dispuesto a pagar el precio por ti y por mí. Por eso es muy importante entender todo eso. Ahora, le estoy diciendo eso porque Pablo lo menciona eso. Y cuando él dice en capítulo 2, en versículo 6 de 1 Timoteo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahora, muy importante entender eso. Sabemos el precio establecido y el precio pagado. Ahora, fuimos comprados, dice la Biblia. Entonces, eso es la obra expiatoria. La expiación que Cristo hizo. En inglés, la palabra, los que hablan más inglés, es atonement. La expiación. En otras palabras, Cristo tenía que limpiarnos de nuestros pecados para que fuéramos aceptos delante de su Padre. Fuimos hechos aceptos en Cristo, en el amado, dice la Biblia. Y si quiere una palabra así, usted mira conmigo en Efesios capítulo 1. ¿Ok? En capítulo 1. Y usted mira aquí, y no pensaba mostrarle eso, pero aquí está, en capítulo 1, Y todo el capítulo 1 habla de eso, pero ¿dónde está aquí? En capítulo 1, mira conmigo, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Sí ves? Después dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Pero por qué? Según el puro afecto de su voluntad. Ahora mira 6. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención. Fuimos hechos aceptos en Cristo. Es decir, que como Dios ama a Cristo su Hijo, así te ama a ti y a mí. Fuimos hechos aceptos en el amado. Esa es la obra, hermanos, de la expiatoria de Cristo. Y después vemos entonces también que hay un solo mensaje. En 1 Timoteo 2, en versículo 6, dice en la segunda parte, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Era un misterio, ni los profetas entendían lo que estaba profetizando, pero ahora a su debido tiempo Dios está manifestando al mundo qué es lo que estaba haciendo en la cruz. Entonces ahora muchos ya entendemos, porque antes la gente no sabía lo que estaba pasando. Ni los príncipes sabían, ni los demonios sabían. Si Satanás hubiera sabido, nunca hubiera hecho lo que hizo en la cruz. Era un misterio. Ahora a su debido tiempo este mensaje se está proclamando. ¿Me explico, hermanos? Y nosotros vivimos en tiempos hermosos, porque estamos viendo cosas que nunca habían imaginado los de antepasados. Ahora, primeramente, vemos aquí ese testimonio, es testimonio de la obra expiatoria de Dios. Mira conmigo en Levítico 23, está en el Antiguo Testamento ahí por el principio de la Biblia. Dios, por medio de Moisés, dio leyes. Y había ese día de la expiación. Y era el décimo día del séptimo mes. Y usted mira aquí en capítulo 23, versículo 23. Y habló Jehová a Moisés diciendo. Y después habla ahí del séptimo mes. El mes séptimo, el primer mes tendréis de reposo, todo eso. Pero pues, versículo 26. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, que se iban a ayunar. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, holocaustos, animales. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Recuerda esa palabra, reconciliar. So, todo año, el séptimo mes, el décimo día, tenía que ayunar, tener una asamblea muy especial, tenía que ofrendar animales encendidos, y no podían trabajar, era un día santo, porque ese día, era el día que estaba señalando la venida de Cristo, la muerte de Cristo, la expiación, la obra expiatoria que él iba a hacer. Entonces sería bueno estudiar eso, el capítulo 23. Pero quiero que entiendan, es nada nuevo. Entonces vemos ese testimonio que nosotros estamos dando, porque Pablo dijo en 1 Timoteo 2, del cual se dio testimonio. ¿Quién es que da testimonio? Nosotros somos los testigos. Y me seréis testigos cuando haya venido sobre nosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Qué estamos testificando? De esa obra expiatoria, de lo que hizo Cristo, lo que hizo Dios por medio de Cristo en la cruz a nuestro favor. Somos testigos. Entonces, muchas veces ni hablamos de veras de la cruz. Nada más decimos a la gente, ¿quiere ser salvo? ¿Por qué va a decir que no? ¿Quiere irse al infierno? Pues no. Pues repite su oración después de mí. Bla, 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 bla. Ahora eres salvo. ¿Qué es eso? Explícales. ¿Qué es lo que pasó en la cruz? ¿Por qué es que Cristo murió en la cruz? Porque Dios es santo. Dios demanda justicia. Yo no la tengo. Cristo me la ofrece. Él murió por mí. Por medio de Él seré salvo, porque Él pagó la pena de muerte mía. Hay que explicarles bien esas cosas. Mucho de lo que decimos que es evangelismo, no es evangelismo. ¿Quién sabe lo que es? Pero no es evangelismo. Entonces, muy importante entender, y Pablo está explicando aquí muy bien. Ahora es el tiempo debido, ahora es el debido tiempo para hablar. Y muchos, yo no sé, trabajamos con la gente año tras año y nadie la traemos a los pies de Cristo. Yo pienso, ¿cómo es posible que tú puedes trabajar y rociar con esa gente día tras día, 8, 10 horas por día, y nunca les habla de Cristo de veras? Nunca les explica lo que es la obra del Calvario. No, y yo no sé, dice, es que los invito, pero no vienen. Tal vez tu testimonio tenga que ver. Tal vez no oyen lo que dice porque están viéndolo como vives. Tú tienes que, tu vida tiene que estar de acuerdo con tu testimonio. Si tú dices algo de Cristo, mejor que lo vivas. Si no vas a vivir por Cristo, calla tu boca, no diga a nadie que eres cristiano. Es mejor. Porque tú haces más daño con tu mal testimonio, pues tú hablas de Cristo. ¿Qué es eso? En serio, hermanos, se los digo con todo mi corazón en el nombre de Cristo Jesús. Si no vas a vivir como debes, cállate. No diga a nadie que eres cristiano. Se los digo por amor de mi Cristo, porque trae deshonra su nombre. Si no estás dispuesto a ser un discípulo verdadero y vivir, no le hables de Cristo. Pero si estás dispuesto a vivir por tu Cristo, ahora sí habla. Porque Él va a bendecir lo que tú dices y tal vez habrá más fruto en tu vida. Se lo digo con todo mi corazón. Los amo, no estoy enojado, pero sí te siento muy apasionado por mi Cristo. Y no me gusta ver cómo algunos viven y después hablan de Cristo y me han dicho, ¿este es un cristiano? Pues, para eso prefiero ir con los borrachos. Es triste. ¿Por qué hablan así? Entonces, tenemos que dar testimonio también de la obra reconciliadora de Dios. Dios está reconciliando al mundo por medio de esa obra en la cruz. Si usted mira Romanos 5:11. Romanos capítulo 5, versículo 11. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. ¿Por qué? Mira, Dios Padre, por medio del Señor Jesucristo, está hablando aquí, por quien hemos recibido ahora, ¿qué? La reconciliación. Estábamos separados de Dios, ahora estamos reconciliados. Y esta es la obra de la cruz. Esta es la obra expiatoria de la cruz. Es muy importante entender eso. Antes estábamos muertos en nuestro delito, en nuestro pecado, en nuestra rebelión. Mas Él nos dio vida por medio de en Cristo Jesús. Entonces, muy importante entender eso. So, el mensaje habla de la obra expiatoria de Dios, pero de Cristo también, pero también la obra reconciliadora. Dios quiere reconciliarnos. Por eso Cristo tuvo que ir a la cruz. Por eso el precio era tan caro para redimirnos y reconciliarnos. Pero Cristo lo vio y dijo, yo voy. Y hasta el mero fin, Él oró 3 veces que el Padre quitara esa copa. No, tienes que ir a la cruz. Y Él fue obediente hasta la muerte, aún la muerte de la cruz, dice la Biblia. Ahora, hermanos, reconciliación es bonito. Sabes, hay esposos que no se llevan. Y qué bonito cuando llega una reconciliación y en vez de ir a divorcio, comienza a unirse más. Dime la verdad. Cuando usted ve una pareja peleando, una pareja que no anda bien, se metió el pecado, quién sabe qué, y están peleando, y después se dividen, y más alguien que tú amas, ¿cómo te sientes? ¿Alegre? ¿O se divorciaron mis hermanos en Cristo? Gloria a Dios. No. Pero cuando tú oras y tú hablas con ellos y después hay reconciliación y se quieren y están pegados como super glue, qué bueno, ¿verdad? Ahora, ¿cómo te sientes? Ah, gloria a Dios. ¿No es así? Bueno, así es también la raza humana a la cual nosotros pertenecemos. Estamos separados de Dios. Mas Él obró la reconciliación. Y los ángeles en gloria dicen, gloria a nuestro Dios. Leer Apocalipsis y verá cómo hablan de nuestro Cordero, el Cordero que fue inmolado, pero venció a la muerte. El único que puede abrir los sellos, el único digno de abrir los sellos. Leer Apocalipsis y verá, hay fiesta en el cielo. Nadie está contento con separación, pero cuando hay reconciliación, qué hermoso. Y es el testimonio que estamos dando a la gente. Dios está reconciliando la raza humana consigo mismo. Y después vemos también ahora. Ahora, Pablo dice aquí algo interesante y tuve que hacer un cambio. Debo decir por qué. Pablo dice, en versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, porque era muy judío, de hueso colorado, ahora hablando a los gentiles. Pues yo digo la verdad en Cristo, dijo. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Ahora mira, él era predicador, proclamaba. Era el apóstol, él fue enviado. Y era maestro, enseñaba a los nuevos discípulos. Esa es la obra de la iglesia. Y él dijo, sé pues imitadores de mí. Nosotros también, como hijos de Dios, somos enviados, como el apóstol, a este mundo. Nosotros también fuimos llamados a predicar, a proclamar el evangelio. Y fuimos también llamados a enseñar. Es la gran comisión, hermanos. Ir, somos enviados. Y hacer discípulos, evangelizar. Bautizándolos, ¿verdad? Y después enseñándoles. Es lo que está haciendo Pablo. Y él dijo, sed pues imitadores de mí. Entonces, en vez de hablar de Pablo, ¿qué habla de la iglesia? Hay una sola mensajera. Somos nosotros. Nosotros somos los mensajeros. La iglesia es la mensajera. Dios tiene su novia, su iglesia en este mundo, anunciando estas verdades. ¿Y quién pertenece a este grupo? Yo espero que usted y yo. Yo espero que de veras eres salvo. Yo espero que perteneces al cuerpo de Cristo. Lo vemos aquí entonces, la iglesia es la única mensajera con el mensaje de la reconciliación. Si usted mira segundo de Corintios, voy a leer y no voy a explicar mucho porque no hay tiempo, pero usted mira segundo de Corintios capítulo 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. 5:18. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tú tienes, yo tengo ese ministerio de reconciliación. Hay que usarlo, ejercerlo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Dónde? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Dónde? Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Ok? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pero ¿dónde pasó todo eso? Aquí está. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ahí está en la cruz. Cristo fue hecho pecado. Ahí está Calvario. Ahí está la cruz. Y Dios nos dio ese ministerio de reconciliación. Hermano mío, hermana mía, conozca tu Biblia porque tú eres un mensajero. Ahora, si eres un buen mensajero o mal mensajero, tú eres un mensajero y rendirás cuentas por el mensaje que estás dando a la gente. Por eso hay que conocer la Biblia. Por eso a veces tengo que enseñar cosas que parecen un poco profundas, pero si tú te pones a pensar, no son tan profundas. Es que hoy en día la sociedad no está acostumbrada a usar el coco, entonces todo parece profundo. Es triste, pero eso no es profundo, de veras. Pablo estaba escribiendo a los corintios que eran puro problemáticos y estaba diciendo eso. Esos corintios, no hombre, puro problema con lenguas, problema con esto, problema llevando hermanos a la corte, problema con adulterio, problemas aquí, acá, ¿sabe qué? Y como quiere, les habló así. A la iglesia más carnal les habló cosas así. Imagina las iglesias más espirituales. Por eso digo, hermano, nuestras iglesias hoy están muy, muy anémicas. Entonces, vemos ahora, la iglesia también tiene la obligación, no más de proclamar, pero también de interceder o orar por aquellos que todavía no están reconciliados con Dios. Por eso Pablo empezó, exhorta ante todo que haga que, habla de oraciones, rogativas, oraciones, peticiones. ¿Por qué está diciendo eso? Basando todo eso en lo que Dios hizo en la cruz. Si Dios no hubiera provisto Calvario, si Cristo no hubiera muerto en la cruz, estaríamos orando en vano. No tendrían ninguna base sobre la cual intercederíamos por la gente, porque el hombre estaría en su pecado todavía. Dios no puede aceptar el pecador. No hay ningún recurso para que fuera limpiado, purificado. Y estaremos perdiendo el tiempo y seríamos los más miserables de todos. La razón por la cual tú puedes orar y debes de orar por tu prójimo es porque lo que hizo Dios en Calvario. Y por eso Él menciona eso. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hombre. Hablando de la humanidad de Jesús. Él murió físicamente. Un hombre pagó por tus pecados, mi hermano. Porque espíritus y ángeles no derraman sangre. Pero un hombre sí. So, Dios se transformó en hombre. Cristo vino en la forma de un hombre. Por eso es tan importante enseñar todo eso. So, nuestro deber principal, hermanos, es proclamar el Evangelio en cuanto a este mensaje, pero orar que Dios toque los corazones. Ahora, le voy a decir una cosa. No vive en su fantasía y cree que Dios va a salvar a todo el mundo. No. Son pocos los que hallan esa puerta. Serán pocos. Es como Cristo, es como un arca. El arca no lo puede salvar a todo el mundo, pero mucho más que 8, Noé y su familia. Puede haber salvado 80, 800, tal vez 8,000, pero nada más 8. Cristo Jesús no va a salvar a todo el mundo. Él lo dijo. Son pocos que me hallan, porque yo soy la puerta. Pero tampoco digo que ninguno. So, ¿cuál es nuestro deber? Tú hablas a todos, tú no te encargas quién va a ser salvo y quién no será salvo. Tú no conoces corazones y tú no sabes los planes de Dios. Tu deber y mi deber es proclamar y orar. Y por eso digo, nosotros que estamos saliendo cada mes tocando puertas, no se te ocurre ir a tocar puertas sin orar primero. Hay que orar. Y no una oración médica un minuto antes, ay Señor, bendice la visita a mí. No. Tú oras durante la semana, durante el mes. Ya comienzas a orar ahorita por el primer sábado en abril. Ya te pones a orar. ¿Okay? Entonces, bueno, lo que estoy haciendo yo, y la verdad, hermanos, Dios va a obrar. Y cuando tú hablas de Cristo, hagan el trabajo. Antes de abrir tu boca, ponte a orar por muchos días antes de hablarle de Cristo. Ve bien preparado en el Espíritu para hablar a esa persona. Y que el Espíritu vaya tocando el corazón de esa persona. Es muy importante eso. Porque antes que tú hables, Cristo tiene que cultivar y preparar el corazón de la persona que va a oír tu palabra. Pero somos colaboradores con Dios. Trabajamos con Dios. Él nunca te dijo que es tu responsabilidad para salvar a las almas. Él más dijo que es tu responsabilidad para compartir y proclamar. Y orar, obviamente. Los dos van juntos. Oración es algo indispensable en el evangelismo. Si me van a contar con programas y fórmulas y este libro y este... ¡No! Ponte a orar primero. Una persona que ni sabe leer puede hablar más, puede ganar más almas para Cristo en oración que un erudito que no ora. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Primero, todos los hombres están separados de Dios por el pecado. Todos. So, nadie puede acercar al Señor en su condición actual. Nadie. Nadie puede hablar con Dios, acercar a su presencia en su pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecados están, no estarán, están destituidos de la gloria de Dios. Eso está en Romanos 3:23. Entonces, es muy importante entender eso. Y hay un solo Dios y un solo mediador. Dice, hermano, ya yo sé, es un resumen, esa conclusión. Si hay un solo Dios y un solo mediador, hay que explicar a la gente. Vivimos rodeados de gente que creen que hay otros mediadores, otras maneras. No hay otra manera. Hay solo una puerta, hay solo un camino. Y es Cristo Jesús. Y si te ofende, I'm sorry, lo siento. Pero yo no voy a desviarme de la Biblia por contentar a nadie. Es la palabra de Dios. Y es como yo fui salvo. Es como muchos fuimos salvos. ¿Y sabe qué? Dios ya tuvo ese plan establecido por miles de años y no lo va a cambiar por tu gusto ni por mi gusto. ¿Ok? Y nosotros también, los reconciliados, conocemos el único Dios y Salvador. Si tú eres un reconciliado, tú fuiste reconciliado con Dios, tú conoces al Señor. No sabes de Él, tú lo conoces personalmente. Tanto que tú puedes acercarle confiadamente. Tú puedes compartir tus lágrimas con Él. Tú puedes compartir tus fallas con Él. Tú puedes compartir tus inquietudes con Él. Tú puedes compartir tus pensamientos más íntimos con Él. Porque lo conoces. No es un Dios que está ahí, como dice en inglés, the man upstairs, el hombre que está arriba. No. Él es el que está en mi corazón. Él está aquí. Y Él me ve siempre. Y Él me rodea. Él va por delante, por detrás. El diablo no se puede meter conmigo sin permiso de Él. Y aun cuando se mete conmigo, está limitado. Por eso digo, nosotros lo conocemos. Y nosotros somos los reconciliados. Y también nosotros recibimos el ministerio de la reconciliación. Ya hemos leído eso en 5:18 de Corintios. Ya hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿qué abarca? Dos cosas, ya hemos visto. Este ministerio incluye la intercesión, ¿por quién? Por los no salvos, la intercesión por los no salvos. Eso es lo que abarca, la intercesión para las almas inconversas. Es tu deber de orar por tu hermano en Cristo, por tu familia, sí. Pero hay que orar también por esa persona, tu compañero en el trabajo. Que tú tienes vergüenza de hablarle de Cristo. Tenemos que hablar con la gente de Cristo. A veces nos da vergüenza, tenemos que orar. Señor, es mi ministerio, quiero cumplir. ¿Sabe? Cuando nosotros salimos a tocar puertas, es lo que estamos haciendo. A veces no hablamos directamente de Cristo al momento, pero ese es el objetivo, para cultivar esa amistad con la comunidad, para poder hablarle de Cristo. Pero eso incluye, hermanos, la proclamación, la intercesión. Y lo que sigue, este ministerio también, okay, incluye la proclamación de la obra de reconciliación. Estamos orando, intercediendo y proclamando, evangelizando, hablando de Cristo. Pero el vivir, el hablar de Cristo abarca también el vivir la palabra, el vivir el evangelio. Que la gente vea en Cristo en nosotros, y es más fácil hablar de Cristo cuando ya están viendo Cristo en ti. Pero si están viendo el yo, el diablo o el mundo, ¿cómo vas a hablar de Cristo? Es muy importante eso. So, yo espero que hoy podemos entender eso. Ahora, si alguien aquí que me está escuchando, tú dices, yo quisiera conocer al Señor. Oh, pues tú puedes conocer al Señor. Tú puedes. Si alguien quiere conocer a Cristo, quiero que sepa, yo voy a tener unas personas esperando aquí. Si tú quieres conocer a Cristo, ven conmigo, se lo mando a ellos. Puedes salir fuera a orar con ellos en un cuarto. Pero quiero que entiendas. No nada más, bla, 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 oh, soy salvo. No, es cuestión de entender que tú estás separado de Cristo, separado de Dios, y Cristo quiere reconciliarte con Él. Tienes que estar dispuesto a entregarle tu vida, que Él sea tu Señor. Que Él murió por ti en la cruz, por tus pecados, porque tú lo ofendiste, pero Él está dispuesto a perdonarte, porque alguien pagó por tus delitos. Solo pide que se ponga de pies, si hay